You are listening to the Horse Radio Network, part of the Equine Network family.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Carvajal. Soy médico veterinario, zootecnista y herrador certificado. Soy miembro del equipo de podiatría del Hospital para Equinos Rudenredo en Kentucky, originario de la ciudad de Guadalajara, en México. En 2017 me mudé para Kentucky tratando de perseguir mi sueño, mi pasión, que ahora es la podiatría equina. También soy miembro de un programa que tenemos en la Universidad de Colorado State, en donde enseñamos a los estudiantes de veterinaria las bases de podiatría. Y mi trabajo se enfoca principalmente en el herraje terapéutico, recorte correctivo para caballos jóvenes, algo de herrajes deportivos y en general cualquier patología del casco. Y bueno, estoy muy, muy emocionado también de estar hablando en este podcast en español para todas las personas que escuchan el podcast y que son hablantes de la lengua hispana. Agradezco a Kim por haberme invitado y a toda la audiencia también por darse el tiempo de aprender y de dedicarle pues un poco de tiempo para darle lo mejor a nuestros caballos, ¿no? Que esa es nuestra meta final. Kim me preguntaba con qué tipo de razas y tipo de caballos trabajo más. Y en general, pues trabajo con un poco de todo, un poco de todas las disciplinas, todas las razas. En general, si hay un problema del casco, pues ese es nuestro trabajo, ¿no? Nos dedicamos a eso, precisamente a las patologías del casco. Pero, pues por estar en Kentucky, en Lexington, la mayor parte de los caballos con los que trabajo son thoroughbreds, algunos cuartos de milla. Trabajo para un rancho de caballos retirados, saddlebreds, que les proveen el mejor de los cuidados. Entonces creo que ahí he aprendido a trabajar con caballos retirados, pero también con algunos rumbleds, algunos standardbreds, entre otros, ¿no? Algunas de las preguntas también que Kim me comentaba es cuál es tipo o qué tipo de patologías o de problemas principalmente trabajamos con este tipo de caballos, ¿no? Caballos adultos, retirados. Y bueno, tenemos que mencionar el problema de laminitis. Es un problema con el cual trabajamos todos los días. Es un problema que tiene sus raíces en problemas metabólicos en la mayoría de los casos retirados. Cuando hay otros casos, pues hay casos debidos a la septicemia o a compensación del otro miembro, pero en este podcast o en este momento nos vamos a enfocar en hablar un poco más sobre la laminitis crónica que desarrollan los caballos que empiezan con algún tipo de problema metabólico. En general, hay un problema en la regulación de la insulina y esto ocasiona que algunos factores se desencadenen. No se sabe exactamente cuál es el procedimiento bioquímico que desencadena la laminitis, pero una falta en la regulación de la insulina va a ocasionar que estos factores se desencadenen y vayan y afecten y causen efectos adversos en las láminas del casco. Las láminas del casco es una estructura muy fuerte, pero en este tipo de patología esa unión se empieza a debilitar y se desencadena en la rotación o el hundimiento de la tercera falange o una combinación de las dos. Puede haber rotación y hundimiento o nada más alguna de las otras, ¿no? Entonces, con este tipo de caballos, esta presentación tiende a ser un poco más lenta o silenciosa. Los signos clínicos que estos caballos representan o presentan es a lo largo del tiempo y van a ir presentando ciertos signos muy leves que algunas veces podemos observar, pero no los correlacionamos directamente con el problema de la laminitis. Entonces, estos caballos de laminitis crónica pueden tener episodios que le llamamos episodios de laminitis aguda, pero es en un proceso crónico que ya llevan trabajando por tiempo y que no sabemos muchas veces. Cuando presentamos esos problemas agudos, no sabemos si la laminitis ya ha estado trabajando por no sé, por días, por semanas o incluso por años, porque cuando nos encontramos con ese tipo de caballos y tomamos radiografías, vemos que los daños, incluso óseos, no pasan de un día para otro, sino que han estado trabajando por mucho tiempo. Entonces, lo más importante es que una vez que nosotros sepamos que estamos trabajando con un caballo de laminitis crónica, nos enfoquemos en mantener la estructura de ese casco, ¿no? Y en mantener ese caballo lo más cómodo que se pueda y ser más proactivos, más que reactivos, ¿no? Solo por mencionarles, para los que no están familiarizados con los signos clásicos de la laminitis, algunos signos, pues va a haber un acortamiento en el paso, los caballos empiezan a caminar más lento, no se quieren mover, al invitarlos a que se muevan o al jalarles el lazo o lo que sea, no quieren moverse. Si los forzamos a dar una vuelta o en un círculo muy pequeño, generalmente están muy, muy adoloridos, empiezan a cargar peso en los posteriores, tratando de compensar el peso para aliviar un poquito los miembros anteriores que son afectados mayormente. También podemos observar calor en la muralla del casco, podemos observar un incremento en el pulso digital, va a estar aumentado ese pulso digital y en general van a estar muy sensibles a la palpación de la suela, ya sea que lo hagamos con cuidado con unas pinzas de palpación o incluso en casos muy severos pueden estar sensibles a la presión de los dedos. Como mencionaba, mi mayor meta cuando estoy trabajando con un caballo de laminitis crónica es promover el crecimiento de un casco fuerte, lo más que se pueda. Debido a la naturaleza de esta patología, se va a ver reducido el crecimiento. Entonces, necesito guiar mi tratamiento con radiografías para poder determinar en dónde quiero posicionar esa tercera falange mecánicamente, de manera que pueda promover un poco el crecimiento del casco. Una vez que estoy promoviendo el crecimiento del casco, necesito mantener su estructura lo más que se pueda a través de los ciclos, porque muchas veces estos caballos no van a crecer tanto casco y necesito ser lo suficientemente inteligente para conservar la estructura del casco lo más que se pueda. Esto es brevemente una descripción de la laminitis crónica. Y la laminitis crónica puede traer también algunos problemas a consecuencia de los daños internos que sufre el casco. Por ejemplo, abscesos subsolares son muy comunes y en este tipo de caballos generalmente son frecuentes. Puede haber incluso caballos, yo pienso que a lo mejor un caballo de laminitis crónica va a tener un absceso, al menos en mi práctica aquí en Kentucky, le va a salir un absceso cada año, cada mes, son recurrentes, ¿no? Entonces, generalmente estos abscesos drenan en la parte de la pinza porque es donde está el mayor daño y las bacterias pueden proliferar de mejor manera, ¿no? También observamos una separación de la muralla del casco, que si ustedes levantan el casco y lo ven por la parte de abajo, van a ver esa separación tal cual en el área de la línea blanca. E incluso en algunas ocasiones podemos ver las láminas todas distorsionadas en esa parte, ¿no? Y esto es debido a las fuerzas mecánicas que están involucradas en el casco. Tenemos el tendón flexor digital profundo que está jalando todo el tiempo la tercera falange y la muralla que está con una resistencia en el piso o en la herradura. Y entonces, como esa unión entre la tercera falange y la muralla no es tan fuerte, la muralla se empieza a separar de la suela. Y también, a consecuencia de lo mismo, podemos encontrar una distorsión de la muralla dorsal del casco. En inglés, muchas personas le llaman el dishi, que es como una concavidad en la parte dorsal de la muralla. Y es también debido a las fuerzas mecánicas que está sufriendo este casco y a la debilidad de la unión entre la tercera falange y la muralla. También podemos ver anillos que se forman todo alrededor de la muralla y que van a estar mucho más unidos. El espacio entre un anillo y otro va a ser mucho menor en la parte de la pinza a comparación de los que están en o del mismo anillo, pero en la parte de los talones. Entonces, es como si estuviéramos viendo que la muralla se está apretando un poquito en la parte de la pinza y está mucho más relajada en la parte de los talones. Estos caballos van a crecer muy buen talón, no van a crecer mucha pinza. También podemos, en los casos más severos, casos que han tenido la meningitis crónica por muchos años, podemos observar algunos fragmentos o fracturas de la muralla en la zona dorsal. Justo en el centro de la muralla, le sale un cuarto, le llaman cuartos, pero también el nombre correcto sería una fractura de la muralla del casco. Entonces, estamos viendo esa fractura y son muy difíciles de resolver esos cuartos o esas fracturas. En algunas ocasiones, los parchamos, les ponemos un soporte y empieza a crecer un poco y de repente en unos meses se vuelve a fracturar, ¿no? Es solamente tratar de promover el crecimiento de nuevo, el crecimiento del casco y su integridad, ¿no? Y bueno, como le decía a Kim, a mí me encantaría seguir hablando de laminitis porque es algo, y sobre todo en español, ¿no? Que es algo que puedo, que tenemos material para hablar por horas, ¿no? Pero el espacio no nos da para más y a lo mejor nos dará para algún otro episodio más. Pero también Kim me perdía que mencionáramos algunos otros problemas que tienen estos caballos un poco más de edad avanzada o caballos geriátricos y retirados, ¿no? Entonces, problemas del anteriormente llamado síndrome navicular son muy comunes, ¿no? Son problemas que generalmente empiezan en la carrera del caballo, ¿no? Cuando el caballo está todavía trabajando, cuando está activo deportivamente, empieza a presentar ciertos problemas en la zona del hueso navicular y los tejidos blandos que están alrededor, todos los ligamentos que están alrededor del hueso navicular, y empieza a presentar ciertas claudicaciones. Lo podemos diagnosticar de diferentes maneras, pero el punto de hoy es hablar de cómo manejamos el síndrome navicular una vez que este caballo está retirado. Entonces, estos problemas se tienen que seguir tratando una vez que el caballo está retirado porque tenemos, de nuevo, el tendón flexor digital profundo que está ejerciendo un estrés constante en esa zona. Entonces, debemos de ayudar mecánicamente estos cascos para tratar de relajar la zona del navicular. También requiere ser monitoreado con radiografías para asegurarnos dónde está o cómo están alineados la tercera falange, el hueso navicular. Y pues va a ser un caballo con enfermedad del navicular que va a requerir atención constante durante toda su vida, incluso para mantenerlo retirado de una manera digna, ¿no? También trabajamos con algunos otros problemas en este tipo de caballos, como cascos muy débiles o quebradizos, que para mí la clave en el manejo de estos problemas es simplemente un cuidado constante de parte del herrador, en donde muchas veces incluso es necesario reducir el ciclo del recorte o del herraje a 3 semanas, 4 semanas, dependiendo del caso, ¿no? Pero más que nada es estar constantemente trabajando. Algo que yo hago en mi práctica diaria cuando veo un casco quebradizo o algo, trato de lijarlo un poco, redondearlo, y también pues usamos algunos productos que hay 1,000 productos disponibles en el mercado, pero la manera en la que me gusta usarlos es, si el casco se ve muy seco, se ve muy quebradizo, entonces le pido al propietario que lo esté pintando, que lo esté lubricando con algún producto que sea a base de aceites naturales, algo que provea humedad al casco. Aquí en Kentucky tenemos climas de todo tipo, entonces un día puede estar muy húmedo y a la semana puede estar muy seco. Eso causa que el casco se empiece a quebrar demasiado. Entonces, evaluar la condición del casco. Si el casco está muy seco, necesita un poco más de humedad, que lo probemos con estos productos que ya mencioné. Si el casco está muy suave, que también nos pasa mucho en Kentucky, hay mucha humedad, llueve mucho, el pasto es muy alto, es muy, muy abundante, entonces los cascos tienden a ser mucho más suaves. Y en esos casos, pues usamos algún endurecedor del casco para tratar de proveer un poco más de rigidez a esos cascos, ¿no? También, no sé si es algo específico de los caballos geriátricos, pero la enfermedad de la línea blanca es algo que viene muy al tema de este podcast porque se habla de mulas, de burros. Entonces, los burros generalmente siempre tienen enfermedad de la línea blanca y es necesario tratarla. Desde mi punto de vista, es simple una vez que hayas hecho el abordaje correcto. Lo que las bases para abordar la enfermedad de la línea blanca es exponer todo ese defecto que está dentro de la línea blanca. Yo le corto todo el casco, lo dejo expuesto y una vez que está expuesto, busco por la línea más sana del casco. Quiero que el tejido que yo estoy quitando ya empiece a verse sano. Y como es en la línea blanca, es en la parte externa, estos caballos generalmente no sangran y ni siquiera lo sienten. Entonces, una vez que lo exponemos, lo secamos un poquito, lo quemamos un poquito con un soplete. La primera vez generalmente, la segunda vez que voy a tratar estos caballos, caliento alguna pieza de metal y quemo la línea para tratar de matar todos esos microorganismos que están dañando el casco. Y a partir de ahí me enfoco en promover el crecimiento del casco y es básicamente esperar a que el casco crezca y no presenta mayor problema. Y el control del ambiente es clave también en este tipo de caballos. Lo más seco que puedan estar va a ser mucho mejor para la recuperación de estos cascos, ¿no? Otra pregunta que Kim me hacía es darles algún tip para los propietarios de caballos o personas que manejan este tipo de caballos retirados, caballos geriátricos. Y bueno, creo que uno de mis mejores consejos sería observen a sus caballos, ¿no? Si eres propietario de un caballo, si manejas este tipo de caballos, obsérvalo, familiarízate con su comportamiento, cómo se ven sus cascos, involúcrate con tu herrero, con tu herrador. Checa muy bien cómo se ve la suela, cómo se ve la muralla, cómo camina ese caballo, cuáles son sus hábitos. Si el caballo siempre hace la misma rutina en la mañana de que va y come, al día siguiente tú vas y le pones el alimento y no quiere caminar, entonces algo está pasando con este caballo, ¿no? Entonces, familiarízate de manera que esos pequeños cambios los puedas observar a tiempo y los puedas comunicar a tu veterinario, comunicar a tu herrador. Y podamos en equipo poder tener un plan para el tratamiento de cualquier patología que se esté presentando a tiempo, ¿no? Y siempre el tiempo en el que nosotros agarremos este tipo de patologías va a depender qué tan bueno o qué tan malo va a ser el resultado de nuestro tratamiento. Y también cuando hablamos de este tipo de caballos, pues muchas personas muchas veces piensan que es fácil mantener un caballo retirado, ¿no? Yo tengo clientes que de repente dicen, bueno, yo pensé que ya no me iba a preocupar del herraje para nada, el caballo está retirado, ya no está trabajando, le puedo quitar las herraduras y que sea feliz, ¿no? Esa es mi meta también, como herrador, como veterinario, un caballo retirado, si lo puedo tener descalzo, perfecto. Pero hay ciertos casos donde necesitamos actuar y necesitamos ayudar ese casco de manera diferente. Y estos casos, sobre todo los de la meningitis crónica, van a necesitar un extenso trabajo de podiatría y van a necesitar profesionales, radiografías, herrajes especiales. Entonces, mi consejo es no pensemos que el mantener un caballo retirado es simple. Esperemos que sí, pero si no, pues motivémonos a darle lo mejor a este caballo, que es el objetivo de este podcast, ¿no? Darles lo mejor que podamos a nuestros caballos retirados y que la mayoría de estos caballos que han sido retirados es porque tuvieron una carrera deportiva excelente o dieron su trabajo, los disfrutamos, entonces ahora nos toca a nosotros cuidar de ellos. Entonces, mantener eso en mente y considerar que el cuidado del casco va a ser muy importante para la longevidad de este caballo y también para la calidad de vida que le podamos dar a este tipo de caballos, ¿no? Y bueno, pues agradecerle a Kim por la invitación. agradecerle por el espacio de dejarme compartir esto y qué emocionante que lo estemos compartiendo en español y en inglés y que podamos pues llegar a más personas y poder ayudar a más caballos, ¿no? Thanks so much, Kim.